Yo me imagino en 2030 un Brasil campeón del mundo y un carnaval de Rio.
En 2030, en los Estados Unidos, Spanish will be the predominant language.
Me imagino en 2030.
Imaginando el futuro desde nuestra realidad. 2030. Juan Grompone, Juan Martín Posadas, Isabel Viana, Adolfo Garcés, Fernando Rosenblatt. Conduce Hernando Canalda. 2030.
Señoras y señores, 2030, ¿estamos escuchando Custurica?
No señor, pero le digo que tiene buen oído, aparte de la oreja.
No me ridiculice las orejas, que todo el mundo lo hace.
No, muy parecidos, pero son los Squirrel Nut Zippers, un nombre raro para una banda también rara. Son estadounidenses que tocan jazz, y no solo tocan, sino que se inspiran mucho en la época de los años 20, cuando salen a escena están vestidos como de época, son muy graciosos, muy interesantes de ver en vivo. Le va a gustar. Vamos a escuchar a lo largo de todo el programa seis canciones de
Varias noticias tenemos hoy. Como ustedes saben, es el día en que el equipo de 2030 que está presente acá, casi todo falta. Día que obsequiamos libros.
Es verdad, lo que la gente le gusta.
La presencia activa aquí esta mañana. Primera noticia importante. Segunda noticia importante para todo 2030 y para los oyentes: la vuelta de Acle, que ha estado muy atareado en una cantidad de tareas en espectador.com.
Me hace sonrojar, Canalda, por favor.
Ha trabajado en régimen de esclavitud allí, que no le ha permitido trabajar en 2030. Pero ahora...
Me cagó la esposa con el jefe completamente.
Ha reformulado con el visto bueno. No, trabajo de esclavo voluntario. Con el visto bueno de la gente del espectador, ha reformulado su trabajo y va a poder volver a trabajar aquí en 2030.
Sí, señor. Aporte
que había sido solicitado por la gente.
La tercera... gente somos nosotros y los oyentes.
Sí, claro. Tercera noticia, se cumplieron seis meses del nuevo gobierno, se presentó lo que muchos dicen, la ley más importante de este gobierno, que es la ley de presupuesto. Un momento de hacer una especie de charla de balance.
La excusa para reunirnos esta mañana de domingo, muy linda por cierto.
¿Con quién estamos?
Estamos con parte, como decía, del equipo 2030, está la señora Isabel Viana, Juan Martín Posadas y Juan Grompone. Y Fernando Marichal, por supuesto, del otro lado de los controles.
Fernando Marichal va a atender por teléfono y va a obsequiarle, trátenlo bien, obsequiarle los libros. Los primeros tres libros que vamos a obsequiar son de la editorial Trilce, los premios de fondos concursables 2009. Ustedes saben que allí se trata de promover autores nuevos en los fondos concursables. Y además se ha probado diferentes métodos y al final se encontró el método de asignar a una sola editorial la publicación de todos los ganadores de fondos concursables, lo que hizo ganar en prolijidad y en aspecto a los libros, muy bien diseñados todos, muy buen aspecto. Los primeros que vamos a obsequiar es un libro ganador de fondos concursables en el rubro poesía, Palabras rotas, de Elvio Chitaro, una novela, Fabril, de Horacio Cavallo, y cuentos, Ramiro Sánchez, alguno de los otros. Es resaltable que la mayor parte de los ganadores de fondos concursables es gente que anda por los 30, 40 años. Aparece algún veterano de ese, pero...
Les recordamos que los ganadores de los libros pueden pasar aquí por la radio en Río Branco 1481 a partir de este domingo mismo y durante un mes. O sea, cuatro fines de semana tienen para retirar estos libros.
Nos preguntan a veces la gente del interior, ¿qué le respondemos a esa gente? Que mande a alguien.
Que mande a alguien. Siempre hay alguno que viene a la capital por algo, ¿no?
Nosotros no le vamos a enviar el libro. Va a estar un mes acá el libro esperando la presencia de alguien.
Exactamente. Y para comunicarse con nosotros también les recordamos que pueden hacerlo a través del 290-20-810. Recuerden, la numeración cambió. Tienen un 2 adelante, 290-20-810. O a través del celular, que no cambió, 095-000-810. O por correo electrónico 2030@espectador.com.uy.
Marichal los atiende por teléfono. Usted le va leyendo los mensajes. Y solamente vamos a premiar a gente que opine, no a la gente que diga quiero un libro y nada más.
Me parece bien.
La gente que dé opinión bien sobre este tema. ¿Y el tema cuál es, dijimos?
Dijimos que estamos cumpliendo 6 meses de este gobierno de José Mujica, el segundo gobierno Frente Amplista, y bueno, era un buen momento para realizar una pequeña evaluación.
Apenas tenemos tiempo para hacer una ronda de pocos segundos cada uno, diciendo una primera opinión, dando una primera opinión. Un balance positivo, negativo, más o menos. Isabel Viana.
Yo pienso que positivo.
Juan Martín Posadas.
Pero no, es una trampa. Pedirle a uno que diga una sola palabra, después queda preso para el resto de la, de la función.
No cae en la trampa, Grompone.
Yo creo que es una experiencia interesante, una experiencia histórica interesante, que del cual se sacan muchas enseñanzas para la izquierda uruguaya y del mundial.
Bien, nos movemos ahí, eludimos el tema, salvo Isabel, que da la opinión. Vamos al corte, Acle.
Vamos, bueno.
...2030, señoras y señores, zapatea además, sacle usted, con la música esta...
Bailo claquel, zapateo, tap, lo que quiera.
Ah, mire usted. Marichal, usted nos trae los nombres de los felices ganadores.
Exacto.
De este libro, estos cuentos de Ramiro Sanchís, ¿alguno de los otros?
Ese libro lo ganó Marina, que tiene la cédula que termina en 601-9.
Buenos cuentos de gente joven. Horacio Cavallo, Fabril, una novela.
Carlos, que tiene la cédula que termina en 700-4.
Tienen un mes para venir a retirarlo acá. Y el bio Chitaro, Palabras Rotas, de poesía.
Lo ganó Cristina, que tiene la cédula que termina en 539-8.
Aclaremos que los tres, publicados por Editorial Trilce, ganadores de los fondos concursables del Ministerio de Cultura del año 2009. Y en la provocación de la pregunta simplificada no entró...
No quiso Posadas.
No quiso Posadas entrar.
La tendré que plantear de otra manera.
Y Juan, di una respuesta.
La planteo.
Filosófica, a ver.
No, vamos a hablar de lo que nos pidieron que hablásemos. O sea, de aciertos y carencias en la gestión de Mujica a 6 meses.
¿Entendió, Canalda?
Pero antes de eso...
Tanto que fue quien lo propuso eso.
Yo quiero hacer, digamos así, 4 posibles digresiones que me parece que son como... presupuestos básicos o panoramas paralelos que hay que tener en cuenta. Primero, el gobierno es del Frente Amplio, no es de Mujica. Por eso hay una cantidad de cosas que Mujica quiere hacer y el Frente Amplio no quiere hacer y no se hace. Segundo, el Uruguay está en un proceso que vive en una cantidad de países, en este momento, países, vamos a decirle desarrollados para no andar en muchos detalles, es decir, países donde hay un cierto bienestar económico. El Uruguay, desde los 2 últimos años del gobierno de Jorge Valle, la economía crece al 5, 6, 7 por el PBI, por ciento, arrancó del pozo, ya estamos mucho más arriba de la mejor performance de los años anteriores a la crisis, el PBI. En esos casos hay autores que dicen, bueno, las sociedades se instalan en esa comodidad. Los viejos ideales de la Revolución Francesa, que eran los que movían a la gente, la libertad, el derecho, los derechos a opinar, derecho a la libertad de prensa, todo eso le va importando cada vez menos a la gente. Que salga electo un presidente por unas elecciones bien hechas o como en la Argentina, le da lo mismo, con tal de que lo dejen al tipo trabajar, hacer su bienestar y que le prometan la seguridad. El Estado le prometa que pueda salir por la calle y no le pasa nada. Hay un descaecimiento de la referencia a ese tipo de valores. Creo que en el Uruguay también. Tercero, la vida moderna es cada vez más complicada y de suyo lleva a cada vez mayor control. Eso está pasando en el Uruguay. El control de la DGI, el secreto bancario, el señor este que nombraron la inteligencia de todo.
El señor Gregory.
Gregory, que disculpen, no me acordaba el nombre. La necesidad de que el Poder Ejecutivo tenga gente en las intendencias para coordinar o para ver qué pasa, etcétera. Es una cosa del mundo moderno. Y cuarto, otra cosa que tenemos que tener en cuenta. El Frente Amplio o la izquierda lleva dos periodos de gobierno. Es muy probable que lleve más. Tiene una mayoría enorme. El Uruguay ya tuvo, y otros países también, pero podemos aprender de nuestra propia experiencia pasada, 90 años de gobierno del Partido Colorado. Es decir, eso hay que mirarlo también. Hay una concentración de poder en el partido gobernante actual, como la que hubo en el partido gobernante anterior, que promete no solo la prolongación en el tiempo de muchos gobiernos del mismo signo, sino las características que tienen los gobiernos cuando tienen mayorías así aplastantes. Eso genera una serie de vicios propios de las mayorías absolutas, que son, bueno, la inconsciente percepción de que para qué voy a estudiar estos proyectos, igual tengo los votos para sacarlos, cosa que se extiende a la oposición, que dice, ¿para qué me voy a preocupar en hacer un discurso poniéndome esto? Ya tienen los votos, van a sacar igual, y la calidad de la vida institucional descaece. Entonces, con todo eso de telones de fondo, vamos a seguir con lo que dice Canalda, los 6 meses de gobierno del Frente Amplio.
Dejemos el telón de fondo. Juan, a ver, adelante un poco más de lo que dijo.
Bueno, mi telón de fondo. En el siglo XIX, un poco más de 6 meses, ¿no? En el siglo XIX, la izquierda se consolidó en dos grandes líneas de pensamiento. Una línea que podemos llamar idealista, que era suponer que la ideología determinaba la economía, que el hombre era básicamente bueno y que por lo tanto, dándole buenas condiciones, iba a portar bien, y la línea materialista, que era, decía todo lo contrario, es decir, era la economía lo que determinaba el pensamiento, lo que determinaba la ideología, y lo que había que modificar para modificar la realidad material. Una se le llamó socialismo utópico, la otra se le llamó, a falta de mejor nombre, socialismo científico. Creo que lo que estamos experimentando ahora es precisamente 5 años y medio de gobierno del socialismo utópico. Entonces creo que ese es el balance que me interesa hacer. Ver lo que pasa cuando la izquierda se convierte en utópica y cree que con las ideas alcanza para modificar la realidad.
¿Estamos en esa situación, le parece?
Sí, sin duda. Sin duda.
Isabel Viana.
Me redujeron al silencio, eso es una maravilla. Entre los dos extremos tendría que hacer. Bueno, yo voy por otro lado. Yo voy primero, hablamos, mi planteo fue en los 6 meses de gobierno de Mujica, no del Frente. Yo creo que lo primero que hay que decir es que marca una diferencia en lo personal, que me parece interesante. La sensación mía es que se lo percibe como gente como uno, que sí pudo llegar a una circunstancia de poder y que puede representar o puede actuar con otro empaque, con otra manera de relacionarse con todo el instituto del ejercicio del poder ejecutivo, con otra libertad, con un carisma humano. Eso es un punto. Otro punto mucho más complejo refiere también a periodos grandes de construcción política. O sea, no es el momento de describir las etapas anteriores, o sea, la etapa de una cierta racionalidad comprensible de los movimientos políticos. Se entiende que en este momento estamos en un periodo que ha sido llamado destrucción creadora. Y pienso que Mujica puede ser un buen ejemplo de ciertas capacidades de cambio que un país extremadamente conservador, extremadamente aterrado frente a las posibilidades de cambio, no se anima a encarar. Cambio que a veces yo lo veo no demasiado sostenido, o sea que son como propuestas que se levantan, y estoy pensando por ejemplo en el Ministerio de Gobierno, propuestas que se levantan, que se discuten en la sociedad, que parecen ser interesantes como por su planteo, como apoyo al gobierno, y que después se desvanecen. Entiendo que, por entre otras cosas, por razones como las que mencionaba aquí mi compañero, en el sentido de decir, es un gobierno del Frente, no solo de Mujica, pero de cualquier manera, un Ministerio de Gobierno que parecía que iba a ser útil, parecería que hay una capacidad creativa y de innovación y una capacidad de deshacer estructuras que es realmente innovadora.
Acle, ¿la gente está opinando?
Montones de mensajes. Si quiere le elijo alguno al azar. Positivo en relaciones exteriores, en otorgar mayor participación a la oposición. Negativo en creación de más cargos y medidas de seguridad interna. Opino que estos primeros 6 meses me han impregnado del ímpetu que tiene Mujica para hacer las cosas, de su capacidad para la ejecución de las tareas propuestas. Dice, si vieron Invictus, se parece a Mandela, dice Bea de Atlántida. Buena relación con la oposición, pero eso hace desdibujar las propuestas originales. No tiene apoyo del propio partido. Esto se ha relacionado un poco con quién gobierna y las tensiones internas.
Cuando se habla de los nuevos cargos, se crean más cargos, se habla de los cargos de particular confianza, que en este presupuesto llegan a la cifra de 60 y pico, ¿no? 63, 64, por ahí.
Sí. Se suma también al aumento en el sueldo de los ministros,
sí.
¿No?
No creo que nadie proteste por el mayor ingreso de gente para el aparato policial, por ejemplo, ¿no?
No se han referido mucho al tema todavía, pero...
Porque ahí entran, según el nuevo presupuesto, entran 3.500 personas más.
Las preocupaciones por seguridad sí están latentes en varios de los mensajes, lógicamente. Su mayor virtud, la búsqueda de consenso, como contrapartida, marchas y contramarchas en algunos temas, dice Enrique. Están opinando, Canalla, como usted pidió, la gente se está animando.
Bien, tenemos que ir al corte, diga la manera de comunicarse.
2-90-20-810-095-000-810-2030@spectador.com.uy. Para el que preguntó cómo se llamaba el grupo Squirrel Nut Zippers, Squirrel como ardilla en inglés, Nut, N-U-T, Zippers, Z-I-W-P-E-R-S, parece que gustó.
Bien, nos vamos zapateando con el ritmo de esta música. Ya me cambió porque esto a mí no me suena costurica. ¿Qué estamos escuchando aquí?
Seguimos con los Squirrel Nut Zippers. Esto es Lover's Lane, la avenida o la calle de los amantes.
Y estamos con Fernando Marichal, que es el que hoy entrega los libros.
Exacto, con un montón de libros abajo del brazo.
Exactamente. Corresponde a su estatus de gran lector. Estallido Celeste, este libro que son reflexiones de gente que importa en la opinión pública sobre lo que pasó con Uruguay en el Mundial. Luciano Álvarez, Daniel Baldi, Mario Bardanca, Jaime Clara, César Di Candia, Adolfo Garcés, Leonardo Abercorn, Macunaíma, Cristina Morán, José Rila, Blanca Rodríguez, Cuque Esclavo, Estallido Celeste.
Bueno, lo ganó Walter, que tiene la cédula que termina en 332-1.
Bien, Walter, te vas a divertir. Leonardo de León, autor de los cuentos llamados No vi la luna, de Ediciones de la Banda Oriental. Magnífica edición también.
Bueno, ese libro lo ganó César, que tiene la cédula que termina en 367-6.
Buenos cuentos también para el próximo ganador, un libro que se llama Suicidio Intelectual, de Santiago González Dombrauskas, de Trilce, Fondos Concursables 2009.
Con la cédula que termina en 946-5 lo ganó Alicia. Le recuerdo a la gente que puede entrar en la página de 2030.org, o sea, www.2030.org, y ahí pueden escuchar emisiones anteriores del programa e incluso leer algunos artículos que escriben el equipo de 2030. Y
leer cientos de artículos.
Exacto.
No nuestros, sino de muchos autores de importancia uruguayos.
Dentro de esos cientos, decenas del grupo de 2030 más estable. Bueno. ¿Acle tiene algo interesante de los oyentes?
Le hago un picadillo de mensaje. Yo era una de las que dudaba de Mujica como presidente, pero viene sorprendido positivamente, sin desmesuras, con aplomo y delegando, dice Valentina de Florida. Del 1 al 10, 6, muchas contradicciones entre práctica y prédica, austeridad y derroche, muy hablado y pocas realidades. Tavo. Es muy demagógico, tiene la capacidad de adornar con su prédica los actos más ladinos de este gobierno, dice alguien que no llegó el nombre todavía. Después Silvana Pereira dice, creo que el primer semestre responde básicamente al quiebre de paradigmas respecto a cómo pueden hacerse las cosas y quiénes pueden ser presidentes. el sueño americano del Rincón del Cerro, que, como un Obama, no podrá del todo contra el status quo, pero sin duda marcará el comienzo de nuevos caminos. Acordémonos de la primera regla de marketing de Al Rice: es mejor ser primero que mejor, aunque el segundo sea mejor.
Bueno, interesante reflexión. Isabel Viana dijo una frase que provocó enseguida una polémica, una pequeña polémica interna, que Mujica es gente como uno, parece gente como uno. ¿Qué es eso, Isabel? ¿Vázquez no era gente como usted?
No, yo pienso que la actitud de Mujica, en muchos aspectos de su comportamiento y de su imagen, de su identidad, permite que muchísima gente del país, o sea, no ninguno de nosotros en particular, quiero decir nosotros, los que estamos aquí, más los oyentes, tiene por qué verse identificado. Evidentemente hay muchas cosas que uno puede no coincidir o coincidir, pero yo lo veo no imbuido de las características de la persona empoderada. O sea, no lo siento sintiéndose superior por la condición de tener en sus manos un poder tan grande. Y creo que, sin embargo, ha asumido para mí inesperadamente una cantidad de los símbolos del poder. Por ejemplo, la manera de vestir o la posibilidad de tomar decisiones fuertes de un momento para otro. Creo que realmente marca lo que marcó en algún momento para el país los títulos profesionales. O sea, que se podía salir de una clase muy baja y llegar a ser mijo el doctor. En este caso creo que se puede salir de ser un ciudadano como los otros y llegar a la presidencia de la República.
Quedó más claro lo que quería decir. Pero yo estoy con la pica también del socialismo utópico.
Bueno, el socialismo utópico. Socialismo utópico es, por ejemplo, el presupuesto que se acaba de hacer. Es decir, socialismo utópico consiste en aumentar los sueldos para que la gente se comporte mejor. Es decir, como eso quiere decir la tesis de Rousseau: como el hombre es naturalmente bueno, yo le aumento los sueldos, entonces se van a comportar mejor. Vázquez, en su primer acto de gobierno, hizo eso con ADEOM, y ahí vemos los resultados de lo que ha pasado con ADEOM. Es decir, que tenemos 5 años y medio de experiencia de lo que pasa cuando se aplica la tesis de Rousseau: el hombre es bueno y aumento los sueldos para que se porten mejor. Y eso es lo mismo que se aplica cuando creo cargos de confianza para que todo marche mejor, cuando propongo aumento para los militares sin definir para qué, es decir, para qué necesitamos a los militares, porque en definitiva también está la tesis a la cual yo adhiero, la tesis de Costa Rica, ¿no? Que ¿Para qué sirve todo ese aparato militar que no lo necesitamos? Entonces, plantear que vamos a mejorar los sueldos militares y a dignificarlos su papel social cuando en realidad no sabemos para qué están, es decir, no definimos previamente para qué están, es un socialismo utópico. Lo mismo pasa con el aumento de la enseñanza. Aumentamos los presupuestos de enseñanza y ya pasó el aumento de la enseñanza sin ningún resultado visible favorable.
Pero por lo menos acá específicamente, Juan, se indica 60 liceos nuevos, 111 escuelas de tiempo completo, 10 centros politécnicos.
Veremos.
Está en el presupuesto eso.
Veremos. Pero con aumentar los edificios seguimos en el socialismo utópico. Es decir, ¿va a mejorar el número de horas de clase? ¿Va a mejorar las pruebas PISA? ¿Van a mejorar los planes de estudio? ¿Van a mejorar la asistencia docente? Es decir, dar estos beneficios sin contraparte es socialismo utópico.
¿Por qué no hay contraparte a esta altura?
Y porque yo diría que cualquier administrador, yo he administrado empresas durante muchos años, entonces cuando viene alguien y pide aumento de sueldo, uno dice, bueno, fantástico, pero con esta meta. Es decir, si lográs esta meta, vas a tener tal aumento.
La meta aquí es la formación de los muchachos.
La meta es cualquiera, por ejemplo, bajar la deserción estudiantil, conseguir que más gente termine la secundaria, conseguir mejorar la presencia docente, en fin, mejorar los resultados en la prueba PISA. Hay montones de metas cuantitativas. Si no se ponen, entonces se está haciendo el fenómeno de onda Tabaré Vázquez.
Es interesante la distinción que hace Grompone. Es interesante conceptualmente o teóricamente. A mí no me resulta tan claro que eso sea efectivamente lo que pasa, que digamos que podamos catalogar como izquierda utópica lo que está sucediendo en este momento. Hay también otra fuerza, por eso yo hacía un poco el énfasis en la diferencia entre el gobierno de Mujica y el gobierno del Frente Amplio, o sea, de todo el equipo, digamos así, o la corriente, la tradición de izquierda. Hay un lenguaje de poder en el ejercicio del gobierno que difícilmente se puede atribuir a los desintereses y poéticos de esa izquierda. La adjudicación del 4.5% a la enseñanza, lo pongo quizá como un ejemplo paradigmático, a mi juicio no obedece a ninguna convicción respecto ni a las posibilidades de una mejor educación, ni a un análisis de lo malo que está la educación en este momento. Responde a la presión de los gremios de la enseñanza, crudamente. Entonces, las decisiones que terminan adoptándose en el gobierno están muy entreveradas entre lo que contiene el discurso de Mujica, que en eso puede ser que se refleje más lo que dice Grompone, y la realidad de la resultante de poder interno en quien gobierna, que es el Frente Amplio. Uno oye discursos que a mí me dejaron realmente asombrados, bien entusiasmado incluso de Mujica. El discurso de la Asamblea General fue un discurso magistral. Después, esporádicamente por ahí, aparecen otros discursos. Mucha gente cita el discurso del Conrad, no es el que yo citaría, pero sí el discurso cuando habla en la ANCAP, y sí el discurso ahora en Envidio, en la cooperativa del vidrio. Es decir, hay una cabeza y hay una propuesta, pero hay una estructura de gobierno que no está empapada por esos pensamientos. Yo siempre he dicho acá y en otros lados, Mujica no ha hecho escuela, no tiene gente alrededor que piense parecido a él y que haga fuerza para que eso se traiga.
Usted marcó siempre eso, pero no ve ya, incluso en el propio gabinete, que aparece gente con el mismo estilo. Le pregunto, ¿Almagro o, en fin, u otra gente que está por ahí?
Yo, Almagro me resulta una persona que todavía no descifro, es confuso. Será por deficiencia mía. Yo en realidad no veo en lo que es la fuerza del gobierno, la estructura del poder, una incorporación ni siquiera por la galería de lo que Mujica dice.
Bien, tenemos que ir al corte, dejamos... ¿Hay algún mensaje especial que quiera leer, Claire?
Tengo algunos, si quiere, algunos muy contrarios. Por ejemplo, con su demagogia nos lleva al chavismo o al kirchnerismo. Adiós libertad de prensa, adiós autonomía, viene la dictadura de los Tupa, dice Beatriz de San José, por ejemplo. Alguien resumía la intervención de Juan, decía, este presupuesto es malo porque invierte más dinero en un aparato estatal que no funciona. ¿Dónde está la reforma estatal? Se pregunta José del Parque Rodó.
Una pregunta esa, ¿eh? ¿Dónde está la reforma estatal? Quizá en el próximo bloque podemos hablar un poquito de eso. ¿Qué pinta de la reforma propuesta del Estado? ¿Vamos a ir a corte?
Sí, sí.
Créalo o no, el reingreso de Acle con su música, Acle, que estamos escuchando.
Seguimos con los Squirrel Nut Zippers, ahora es It Ain't You, no es usted, Canalda. Esto está mal, pero no es usted el compadre, no se preocupe.
Bueno, Marichal viene con el libro bajo el brazo y los ganadores. ¿Usted los ganadores los sortea o los hace por simpatía?
Todo sorteo.
Debe controlarlo, ¿no?
Bueno, sí.
Aparecen demasiados nombres de mujeres, por ejemplo, es extraño eso.
Bueno, eso capaz que es porque la mayoría de las personas que se comunican son mujeres.
Bueno, Marichal, bueno. Javier
Echenique. Es la voz de Acle que atrae a las mujeres.
Está bien. Javier Echemendi, Sueños de Revólver. ¿Qué título para un libro de poesía? Sueños de Revólver. Ganador de fondos concursables, Ediciones Trilce.
Bueno, María Gloria fue quien ganó con la cédula que termina en 338-0.
Ajá. Ayer te vi. ¿Vio eso de que cuando la gente aparece en televisión es conocida? Si no, no. Ayer te vi, crónica de la televisión uruguaya, hecho por uno de los periodistas más dúctiles que tiene este país, Luis Prats, Ediciones de la Banda Oriental. Ayer te vi.
Ese libro lo ganó Marilena, que tiene la cédula que termina en 2-3-2-7.
Ya un clásico en la producción de los últimos años, en la bibliografía uruguaya, de Walter Serrano Abella y Javier Vaz, Martín Aquino. El libro más completo que usted se puede imaginar sobre el proto-matrero. ¿Cómo se llamaba? El matrero paradigmático. Ahí va.
Ese libro lo ganó Matías, que tiene la cédula que termina en 829-8.
Bien, vio, ahí cambió, ahí ya no fueron solo mujeres.
El sorteo es así.
Bueno.
Toca lo que toca, no.
Muy bien, ¿estamos con quién, Acle?
Estamos con Isabel Viana, Juan Grompone y Juan Martín Posadas, haciendo una evaluación de estos primeros 6 meses de gobierno.
Posiblemente, si alguien quiere ver la cara de dormido del equipo de 2030... puede conectarse en la página web
www.espectador.com y ingresar a la webcam y vernos, pero no hay necesidad de hacer tal cosa un domingo mañana, ¿no?
Me parece, ¿cómo no? Usted está ahí
escuchen, primer, que nos escuchen.
Usted está en primer plano. Isabel Viana me pide, levanta el manito prácticamente, sí.
Sí, claro, porque en realidad acá hay que obtener su lugar también haciendo esfuerzos. Bien. A veces.
¿Cómo que está, no. ¿Usted está en la trepadera también?
En la trepación.
Trepación.
Trepanación.
Mezcla de trepar con trepanación.
Claro.
Algo así. Bien, hablábamos fuera de micrófono, si me parece que es un punto que vale la pena comentar para los lectores, para los oyentes, perdón. Esto es una herencia del antiguo 2030. Para los oyentes, el hecho de las lógicas, y esto es una crítica severa, y severa a Mujica y a su gobierno, pero especialmente a Mujica, en lo que refiere a la designación de los jerarcas. O sea, así como yo dije que en realidad me parecía que el saldo era positivo y que la figura de Mujica estaba siendo un vehículo de innovación en sus propuestas y demás, creo que hay una distancia muy grande entre el presidente y quienes lo acompañan, fundamentalmente en la capacidad de seguir y de instrumentar y de aprobar esas propuestas. Por otro lado, creo que de esa designación lo más criticable...
¿Eso lo ve en general o lo veo en un rubro en particular?
Lo veo en general. Lo veo en general y no solamente en los jerarcas de primera línea, no estoy hablando de los ministros solamente, sino que la opción entre el que sabe de la materia y el que pertenece a los distintos grupos políticos es una dura opción que siempre criticó la izquierda en los partidos tradicionales y que creo que en este momento es una característica de la estructura de este gobierno del frente.
Yo lo veo, eso que usted marca, yo lo quisiera marcar especialmente en el tema de la enseñanza y en el tema de Codicen en particular. Puede ser que la gente que se eligió para el Codicen de la izquierda sea muy buena. Puede ser, pero no hay antecedentes que lo demuestren. No sabemos del pensamiento. Ciudadanos de Ser fue un muy buen decano, muy querido en Humanidades y Ciencias, pero ¿será el hombre indicado para hacer la revolución de la enseñanza?
Yo lo he oído al presidente directamente hablar de su desconfianza hacia los profesionales, hacia los expertos, hacia los tecnócratas. Creo indudablemente que un gobierno, que los técnicos no están preparados para hacer el ejercicio del gobierno, como los políticos no están preparados para asumir el rol de técnicos. Pero, por ejemplo, si yo me tuviera que hacer una operación de neurocirugía, no contrataría a un, en fin, excelente jefe administrativo de oficina, ni a un carnicero. O sea, elegiría al mejor neurocirujano. Entonces, creo que en realidad, en la gestión del país son necesarias dos vertientes. La vertiente que da el vínculo político, que establece la visión particular, la utopía, si queremos, particular, de un determinado equipo de gobierno, de un determinado líder del gobierno, pero el cómo hacerlo, el cómo saber hacerlo, el cómo llevarlo a la práctica, no se puede improvisar y estamos, creo yo, viendo ya en los primeros 6 meses consecuencias de improvisaciones que son sumamente perjudiciales, porque entre otras cosas retrasan, dificultan y hacen que las innovaciones naufraguen en mares de indecisiones.
Socialismo utópico, decía Grompone, refiriéndose a la hipótesis de el hombre es esencialmente bueno, démosle condiciones favorables, de desarrollar la bondad, y dice que este presupuesto refleja esa idea ilusoria.
Sí.
Y el amiguismo y el nepotismo, la misma idea. Como es amigo mío y yo lo conozco, es una buena persona, entonces puede ser un ministro bárbaro, pero un jefe bárbaro, o un director bárbaro de tal organización. Eso ha ocurrido. Y yo quiero recordar a una frentista que ha hecho ruido últimamente, que es Graciela Bianchi, en su renuncia al CODICEN, donde habla directamente de la agencia de colocaciones del Frente Amplio, ¿no? Y todavía llegan bastante más en el asunto, y me reservo el seguimiento
para... Aclaremos que es una mujer que por mérito propio llegó muy alto dentro de la jerarquía de lo que es la enseñanza secundaria.
Sí, por supuesto, y estuvo todos en el gobierno anterior, fue secretaria del CODICEN durante todo el periodo, y ahora renuncia. Y renuncia precisamente por la acusación de amiguismo, nepotismo y no poner a la gente técnica en una cosa esencialmente técnica como la educación. Nuevamente aquí está la concepción de como somos buenos, y el hombre es bueno, y esta persona es buena y honrada, entonces va a poder ser director de enseñanza, por ejemplo, es decir, o director de lo que sea. Es decir, que nuevamente acá aparece el socialismo utópico. Es decir, cuando en realidad lo que hay que buscar son las bases materiales del asunto. Es decir, quién es materialmente adecuado.
Para hablando de bases materiales, enseguida, Juan Martín, yo quisiera hacer notar todo lo que se ha hablado de energía en estos primeros 6 meses y que en el presupuesto la Dirección de Energía cuenta con una cantidad absolutamente exigua. Realmente no hay fondos para nuevo personal ni para la asignación de cargos actuales y es tan exiguo, y estoy citando un texto publicado recién que apareció en la prensa que con unas pocas horas, de 4 a 6 horas de generación térmica se cubre el presupuesto anual de la Dirección Nacional de Energía, que es uno de los gravísimos problemas que tiene planteado el país. No hay desarrollo sin producción de energía, y con esa masa crítica de funcionarios difícilmente podemos llevar a cabo las propuestas.
Juan Martín.
Yo quiero retomar un poco lo que dijo Grompone, que me parece que es un planteo importante, no solo porque él es un tipo que piensa las cosas muy a fondo, sino porque yo creo que refleja una visión de lo que es la actuación del gobierno y del Frente Amplio que se equivoca. Es decir, vamos a volver al caso de la educación y al caso de Graciela Bianchi. Lo que allí, en las declaraciones de Graciela Bianchi, que yo voy a leer algunas de ellas porque son una cosa espantosa, lo que se puede interpretar, como dice Juan, bueno, el socialismo utópico, vamos a elegir a las personas para esos cargos porque son fieles custodios de la idea de la izquierda, son correligionarios, como se decía antes, y entonces van a ser las personas indicadas para ocupar esos cargos, en vez de pensar quién es el que sabe de esa materia y que tenemos que enseñarle. El asunto es que esos cargos se ocupan por conquista. La estructura de poder los coloniza, los copta, los arranca, los agarra. Eso es lo que dice esta mujer. Ella dice que renuncia porque el Estado de Derecho se ha convertido o está en riesgo de convertirse en un Estado totalitario. Dice, la elección de personas incompetentes para ocupar cargos técnicos solo por su incondicionalidad política o su calidad de integrantes de agencia de colocación frente amplista, no democrática, como la imposibilidad de criticar nada que venga del partido de gobierno, así como el acostumbramiento de las autoridades de la ANEP a que el Poder Ejecutivo avale su autonomía y su toma de decisiones con ánimo revanchista. Entonces dice, ese es lo que yo creo que... Ella ve un deterioro, digamos así, del Estado liberal, una cosa que se va convirtiendo en totalitaria. Es una discusión pertinente lo que dice Don Bonet. Si eso es porque hay una concepción rusoniana de que el hombre es bueno, o si es porque hay un descarado uso del poder y de la ocupación y de cooptar y de captar los lugares.
Aclaremos que Graciela Bianchi es, además, frente amplista. Sí. ¿Acle tiene algún mensaje antes del corte?
El gobierno de Mujica tiene ideas que la burocracia frena y modifica, dice Jorge. Mujica bastante bien, su barra, esposa incluida, ojo, nada que ver, dice Ana. Mujica se queda en los discursos, en los hechos no cambia ni reforma el clientelismo político, hay más concentración y abuso de poder y riqueza en la izquierda y en los gremios. Pésima la salud, la educación y la seguridad pública.
Vamos al equipo de Martín Pintos y su informe de la hora 11. Volvemos enseguida con 2030. ¡2030, señoras, señores! Y estamos con el señor de los libros, el repartidor de los libros, con Fernando Marichal. Hay un libro que realmente me parece tan recomendable, pese a este cuchillito berreta que tiene en la tapa. Henry Trujillo, tres novelas cortas y otros relatos, ediciones de la Banda Oriental. Cuando uno se queja de que no hay recambios generacionales, etcétera, y habla de los escritores, siempre lo mismo. Henry Trujillo, gran novelista, uno empieza a leerlo y entra en un mundo aparte, de Ediciones de la Banda Oriental, que se lo ganó.
Ese libro de Trujillo se lo ganó Cata, que tiene la cédula que termina en 013-2.
Cata tiene nombre de lectora, seguramente va a estar. De Fondos Concursables, Ediciones Trilce, una nueva novela de Agustina Acevedo Canopa, Antes del Crepúsculo.
Bueno, ese libro lo ganó Vilma, que tiene la cédula que termina en 616-7.
Seguimos con Predominio de Mujeres, Marichal. Memorias políticas, que son bastante sorprendentes en algunos aspectos, de José Luis Guntín, que él llamó a estas memorias políticas La vida te da sorpresas, y muestra efectivamente esas sorpresas que él, quizá un poco ingenuamente, se ha llevado en la vida. ¿Quién se ganó este libro?
Ese libro lo ganó Daniel, que tiene la cédula que termina en 033-8.
El único libro que habla mucho de política se lo llevó un varón. Muy bien. ¿Con quién estamos, Acle?
Estamos con Isabel Viana, Juan Martín Posadas y Juan Grompón haciendo esta evaluación de los primeros seis meses del gobierno de José Mujica.
Bien, y desde hoy, que en que Grompón planteó este tema del socialismo utópico y los riesgos que corre esto, ¿qué otros riesgos ve en el panorama, Grompón?
Bueno, hay un riesgo muy notorio, que es que la influencia creciente de los sindicatos sobre el manejo del Estado, ¿no? Es un riesgo bien notorio, que no empezó ahora, es decir, empezó en la administración anterior, también ocurrió en el Frente Amplio, y que ya venía de antes, ¿no? Es decir, la organización de los sindicatos ha sido siempre un mecanismo, un resorte de poder de los partidos de izquierda, ¿no? De modo que eso no es nada nuevo. El problema es cuando la izquierda llega al poder, entonces tiene que ser el partido, es decir, el partido, las ideas, las cosas que se manejan, quien maneja los resortes del Estado, y de ninguna manera los sindicatos. Es decir, los sindicatos tienen que luchar porque siempre lucharon los sindicatos, por sus intereses particulares. En cambio, ahora estamos viendo que ya no es así. Es decir, una primera gran demostración del peso de los sindicatos ha sido, por ejemplo, la nueva ley de educación. En sí, con la cual he manifestado más de una vez, y más de una vez he recibido palos. Estoy en totalmente en desacuerdo. Es decir, yo no creo que los sindicatos deban formar parte de la educación. Eso en realidad creo que es una prolongación de la idea de la reforma universitaria de Córdoba de 1918, que se aplicó en la universidad en 1950 y que sigue vigente y que, según parece, se va a reformar. Es decir, creo que esto, digamos, lo que tiene de histórico es eso. Es decir, el movimiento sindical siempre fue un resorte de manejo de organización de los partidos de izquierda. Es decir, están las metas del manifiesto comunista. Lo que tiene de malo es que el poder sindical puede conducir a una de las formas más curiosas de la política, que es lo que podemos llamar el peronismo. Y de esto, dejo la palabra peronismo y después volveremos sobre el tema.
Bien, habíamos tocado un tema en los bloques anteriores que prometimos seguir tratándolo, Y es, y tiene algo que ver con lo que dice Juan, es la reforma del Estado, de la cual mucho se habló, y alguna cosa se concreta en este presupuesto, alguna cosa que creo que todo el mundo va a estar de acuerdo, como el tema de los concursos, el tema de un tiempo de prueba de los empleados públicos, el ir emprolijando un poco el tema de pasantes, el tema de los becarios, el tema de los contratos, perder esa ridiculez del caché que se tenía para todo tipo de contratos irregulares. Pero creo que las expectativas que había para cambio del Estado no se llenaron con esta ley de presupuesto. ¿Cómo lo ve usted, Isabel?
Yo veo que es un proceso lento, me parece fantástico, me parece integrante de mi calificación de bueno inicial de este gobierno el hecho que haya comenzado, por reconocer legalmente que hay funcionarios excedentarios, que los funcionarios que no tienen tareas cumplidas tienen que no pueden seguir estando ocupando un lugar porque simplemente estaban ocupando un lugar antes. Me lleva esto a pensar en la necesidad de definir de una vez por todas políticas de Estado. O sea, creo justamente que uno de los problemas de ese nombramiento de personas no técnicas y de personas, y aquí quisiera hacer una digresión, se puede ser un técnico en ciencias políticas, o sea, hay escuelas de cuadros que permiten formar a la gente política que va a ejercer la administración. Lo que no se puede es inventar cómo gestionar y cómo administrar un Estado, que es lo que nos está pasando. Y eso marca discontinuidades en la gestión. O sea, esto empieza. Se sabe que va a ser un proceso lento, se sabe que hay una cantidad de requisitos que protegen, que amparan a un funcionario, que lo hacen lento. Mi duda es si la lentitud no va a hacer que el próximo gobierno, con gente nombrada sin especialización, sea capaz de darle la continuidad de vida a ese tipo de políticas. Creo que el Estado necesita urgentemente ser renovado en muchos sentidos, de manera tal de pasar de ser, como se ha dicho muchas veces, una especie de máquina de impedir, a ser la verdadera máquina de hacer, que sí lo ha sido en algunos de sus sectores, pero con dificultades.
¿Tenemos riesgo, como plantea Grompone, Juan Martín Posadas, tenemos riesgo de que los sindicatos estén cobrando demasiado poder, que estemos yendo a un régimen tipo mussoliniano, peronista?
Corporativo.
Sí, corporativo. Digo, estas palabras van a provocar una irritación muy grande, pero es la realidad. Digo, uno oye declaraciones, por ejemplo, de dirigentes sindicales, no voy a identificarlos, pero están en las páginas de la prensa, que se enojan sinceramente porque hay disposiciones presupuestarias para las cuales no fueron consultados. ¿Desde cuándo el presupuesto se tiene que hacer en base a lo que establezcan los gremios de las oficinas del Estado? Es imposible que le pase por la cabeza a alguien. Sin embargo, ese señor lo tiene en la cabeza. Esto no se puede aceptar porque la discusión presupuestal no nos incluyó. El peronismo es una cosa que digamos, está muy cerca. Tiene un lecciones muy próximas que nosotros deberíamos tener cuidado. Y dos cosas. En la Argentina el peronismo quizá no vulneró tanto raíces esenciales de la Argentina. Acá Uruguay tiene una tradición republicana más asentada que sería, digamos, doblemente doloroso perder.
Juan.
Sí, refiriéndose al tema de la reforma del Estado, yo lo único que he leído en el presupuesto, es decir, por lo puesto no he leído el presupuesto, sino lo que dice la prensa, lo único que me llenó de alegría y que veo que es una verdadera reforma del Estado es que se aumenta el Poder Judicial, aumenta los recursos del Poder Judicial. Yo creo que es el único punto en el cual diciendo, yo estoy de acuerdo, esto sí es un comienzo de la reforma del Estado.
Una cosa que quiero agregar más, creo que hay que subrayar tres pasos en este asunto. Primero, un reconocimiento oficial de que el Estado debe ser reformado. Eso ya Valle lo largó, no pudo hacer nada. Vázquez también dijo que era su principal meta. Pero es necesario que, con la velocidad que pueda adquirir el Uruguay, siempre parsimonioso, que se vaya haciendo un poco conciencia de que eso es verdad, de que hay una cosa importante a retocar, a arreglar, a sanar. Pero dos, que eso no es solo la mejora de la gestión del gobierno, que también hay que hacerlo, todas las duplicaciones de funciones, los despilfarros, la cantidad de cosas, sino que es necesario, dentro de lo que es la misión política de los partidos y los dirigentes políticos, que en el fondo es informar la discusión pública, enseñar al Uruguay, que tradicionalmente, como decía Metol, se convirtió en un país de comensales, y que naturalmente la mejor manera de acercarse a la mesa es ser funcionario público, los inconvenientes que tiene ser un país de comensales y las ventajas que tiene disponerse a buscar el sustento en otro lado que no sea la mesa del Estado.
Bien, yo me tomé el trabajo de leer los 821 artículos de presupuesto y tengo una protesta fulminante.
A ver, descárguese.
Por favor, el único artículo que está bien redactado, perfecto y elegante, es el 821, que dice, comuníquese, coma, etcétera. Además, es un engorro la escritura, está tan mal hecho, la parte de estilo, la parte de redacción, la parte de compatibilización de una cosa con otra. ¿Será difícil conseguir a alguien que sepa un poco de lógica o de buena escritura?
Podemos abrir un concurso es para ingresar al Estado, para redactor y corrector.
No, pero haber algún amigote por ahí que sepa escribir y que se los corrija. Realmente, qué incómodo.
Quisiera agregar un par de puntitos en el sentido de que sí hay reforma del Estado que se está haciendo. Primero, la lucha anticorrupción clara. Y creo que el ejemplo de la Armada es muy claro, o sea que eso es reforma del Estado. Eso es una parte de la reforma del Estado, de la parte dura, de la parte difícil, de la parte que realmente exige pulso de parte del gobernante. Creo que hay algunas otras que quizás pasan más desapercibidas, pero creo que son importantes, como por ejemplo la división del gabinete en gabinetes especializados, o sea que en realidad se reúnan por afinidad de área y generen eficacia y eficiencia en las reuniones. Creo que esta creación del coordinador departamental aparece como una cosa extraña, pero creo que también conduce o aparece conducir a un proceso de centralización que no es coherente con el resto del discurso de Mujica particularmente.
Parece que Mujica tiene que explicar bastante más de esto. Tenemos que ir al corte. ¿Con quién estamos, Acle?
Estamos con Isabel Viana, Juan Martín Posadas y Juan Grompone.
Hablando de
los primeros seis meses de gobierno de José Mujica.
Y ya viene el señor de los libros a hacer su reparto.
Don Fernando Marechal.
Es 2030, Acle, la gente pregunta que estamos escuchando, Acle.
Squirrel Nut Zippers, Just This Side of Blue, este tema.
Y el señor de los libros, Marechal, va a regalar dos juegos de libros en este bloque, uno a principio y uno a final.
Exacto.
El primer libro, Rubén Lena, maestro de la canción, un homenaje a este hombre muy asociado a la creación del folclore propiamente uruguayo, escrito por Guillermo Pellegrino, de Banda Oriental.
Recomiendo fervientemente, ese lo leí, y para gente incluso que no viene del ambiente folclore como yo, es muy interesante.
Yo no lo veo bailando pericón.
Ese libro lo ganó, si quiere ya le digo, lo ganó Fabián, que tiene la cédula que termina en 470-9.
Alex Piperno, Auschwitz, Poesía, Fondos Concursables 2009, Ediciones Trilce.
Bueno, ese libro lo ganó Mirta, que tiene la cédula que termina en 928-3.
Padre sin autoridad, hijo sin rumbo, de la psicóloga Fanny Berger.
Ese libro lo ganó Emiliano, que tiene la cédula que termina en 900-3. Vio que siempre salen las mujeres porque, no sé, llaman muchísimo. Igual en el bloque pasado, le digo, llamaron más hombres.
Sí, no, pero usted está nombrando a Emiliano. ¿Emiliano tendrá hijos? Espero que sí. Padres en autoridad, hijos sin rumbo, de Fanny Berger.
Bueno, entro ahora al final del bloque para decirlo.
Estamos, no nos va a dar el tiempo porque nos queda un solo bloque. Vamos a redondear al final. Está el peligro de que esto termine haciendo una especie de coparticipación de algunos sindicatos, una especie de peronismo, dice Juan Grompone que sí.
Bueno, yo creo que estamos caminando en esa dirección. No sé, hay una especie de simpatía con el peronismo, sin duda, con el gobierno de la Argentina.
¿Quién tiene simpatía por eso?
Bueno, Mujica y su gobierno, ¿no? Ajá. Sin duda. y han, se han entendido, es decir, supuestamente han llegado a un acuerdo sobre el tema de la, de, del río Uruguay. Vamos a ver cómo funciona, ¿no? No sé si esto es realismo mágico o si vamos en el camino, o si vamos en el camino del peronismo. Es decir, yo desearía fervientemente que no fuéramos en ese camino y que retomáramos, retomáramos las viejas tradiciones de la izquierda, en definitiva.
Yo creo que en ese sentido Mujica da muchas garantías, en la parte de sus convicciones republicanas, que todos los días da una lección diferente del republicanismo, ¿no? El propio estilo de trabajo que tiene, me parece que no apunta. Incluso la gente de COFE no lo quiere mucho a Mujica, vamos a decir la verdad. Los funcionarios públicos no están muy conformes con Mujica. ¿Isabeliana?
Bueno, yo empecé hablando de una cosa que sonaba raro, que es la deconstrucción creativa, y yo creo que ahora, quizás después de escucharnos todas estas intervenciones, entendamos que puede haber de los dos procesos, proceso de deconstrucción del estado anterior y de protocreación, podría decir. Y creo que es un proceso que puede ser muy positivo. La teoría respecto a cómo se produce desarrollo a partir de procesos de construcción creativa es que hay aspectos locales o nódulos de movimiento ágil que se expanden y que crean un proceso efectivo de desarrollo. Creo que todo eso está en manos de la ciudadanía, debiera estar en manos de un parlamento que las sacudidas últimas tendrían que hacer recuperar sus roles de propositivo, sus roles de control, sus roles de seriedad en la gestión, y sobre todo en manos de la ciudadanía. Creo que en realidad la oportunidad de que se mueva el carro, voy a usar una expresión muy, muy conocida y muy clara, permite de pronto un reordenamiento de los apayos, pero creo que se está moviendo el carro.
¿Qué imagen mujiquista?
Y que eso suena bueno. ¿Mujiquista por qué?
¿Qué imagen mujiquista es la del carro y los apayos?
Sí, pero es clara. Yo supongo que cuando el carro está quieto es muy difícil que los apayos se muevan. Sí, en este momento hay unas sacudidas.
De verdad, yo prefiero el carro ordenadito antes con algunos estantes, ¿no? No haya tanto movimiento de zapallos, pero ¿qué se va a hacer?
Por ejemplo, lo que acaba de pasar con la Armada, yo diría que es una sacudida que no viene de un orden preconcebido, sino que viene de una real sacudida y que seguramente va a generar un nuevo orden que esperemos que sea mejor.
Tiene razón. ¿A qué lee mensajes de la gente?
Varios mensajes, pocos referidos al tema reforma del Estado y la posibilidad de este peronismo del que hablábamos. Muy, muy centrados en la figura, en la persona, Mujica. El tema es solo una cosa, Mujica dando su ejemplo de austeridad en soledad y el entorno del frente peleando por más poder, dice Hernán. Fabián dice que lleva una vida que es un ejemplo para todos. Martín está de acuerdo con Grompone y Viana, se aplica la máxima del mejor militante del MDP para el cargo. Liliana se pregunta si hay un proyecto de reforma del Estado o esta será por resoluciones sorpresivas o espasmódicas. Y alguien le da un sablazo a Juan. Dice, Grompone, te quedaste en el tiempo, se va a ir terminando el país de los entrajetados. Chávez es nuestro modelo.
¿Verdad que eran Chávez?
Modelo libre.
A su chiste eso.
Estético, pero que no.
De los entrajetados.
Sí, señor, así se...
Gente vestida de traje.
Exacto.
Grompone, nunca te vi de traje.
Un galerudo.
Ni de corbata. Dios nos libre de Chávez.
No, está bien, pero quizás es un chiste esto de Chávez.
Tomémoslo como un chiste, ¿no? Para no desesperarnos demasiado.
Yo no capto mucho. ¿Ustedes captan en la población uruguaya mucho amor en la gente de izquierda, incluso mucho amor hacia... Yo no lo capto, realmente no lo capto. Hay una especie de rechazo de esa figura militar que se entronó allí de manera poco clara, ¿no? ¿Ustedes ven mucho cariño por Chávez?
Digo, mucho más del que debería el mundo. Sí. A mí me resulta... Pero claro, uno a veces ve tamiza mucho lo que ve. Yo creo que Chávez no tiene ninguna faceta que pueda ser útil para el Uruguay, ni ninguna faceta que pueda resultar entusiasmante, pero hay una serie de gente, no sé qué porcentaje, que está entusiasmadísimo.
Creo que los que piden lo contrario claramente son los empleados de bandes que les manda plata, un banco fundido, y les manda plata permanentemente para mantenerlo todavía.
Yancap vive por bandes y por Venezuela y por Chávez, y el azúcar, la nave insignia de la reconversión rural del Uruguay, que lleva perdido 70 millones de dólares. No,
la frase del socialismo bolivariano es una contradicción en sí misma. Es decir, hay que pensar lo que era Bolívar y lo que es el socialismo. Es decir, no hay dos cosas más contrarias que eso.
Mira, capaz que algún día conversamos. Yo creo que el tema no, ni siquiera da para conversarlo muy en serio. Isabel Viana, su pensamiento final, que nos tenemos que ir.
Apuesto a a un gobierno exitoso si realmente asumimos que todos los ciudadanos tenemos deberes y derechos, deber de discrepar, derecho a apoyar y a discrepar, y deber de también involucrarnos en los procesos que pasan en el país.
Su frase final, Posadas.
Yo creo que, insisto, hay que distinguir entre lo que es Mujica, por más tradición de presidencialismo que tenga el Uruguay, importancia que tenga ese cargo, con el Frente Amplio. El gobierno es del Frente Amplio. A mí me gusta más Mujica que el Frente Amplio, pero temo que la estructura del Frente Amplio sea la que maneje realmente el poder. Y recuerdo una frase que le oí a nuestro importante integrante, que hoy está ausente, Adolfo Garcés, que de esto sabe mucho más que yo, refiriéndose a lo que es la estructura de poder y el presidente, dijo: Vázquez manejaba el Frente Amplio de taquito, Mujica ni soñar.
Rompone, su pensamiento final.
Mi pensamiento final es, a mí me gustaría que el Frente Amplio retomara las viejas tradiciones de la izquierda, la izquierda internacional, de la izquierda tradicional, de la izquierda documentada, de la izquierda científica, de la izquierda materialista.
Hay para todo en este jardín.
Sí, señor. Llegó un mensaje para el Señor de los Libros, para Fernando Marechal. Dice: Fernando, te soborno con un kilo de yerba si gano un libro. Hacé magia, nadie te ve, yo no cuento nada, leyeron mis dos mensajes y no me gané nada, dice Tavo.
Si se aparece ahora entre los ganadores, queda muy
bien. Pero que no salga Tavo, porque...
Elimínelo de la lista, Marechal.
Aparte, qué caso, o casualidad, había ganado dos libros.
un libro espléndido para quien tenga sentido del humor, aunque deja un gusto amargo después que uno lo lee. Tropezones y porrazos, un siglo de política uruguaya, el tomo 2 de César Dicandia. Como verá, hay una especie de político en una escalinata de palacio legislativo, patas para arriba. Son las metidas de patas más famosas y algunas desconocidas, porque no están en internet, de los políticos y la política uruguaya. ¿Quién se lo lleva?
Ese libro se lo lleva Ana, que tiene la cédula que termina en 108-8.
Ana, espero que tenga sentido del humor y soporte. Un libro polémico. ¿Se puede hacer un libro sobre el asado? Origen. Rombone dice: es que disparate, es un millón de años que se hace asado. No, pero el asado acá en el Río de la Plata. El asado, origen, historia y ritual, de Gustavo Labor, de una lectura entretenida realmente.
Ese libro lo ganó Jorge, que tiene la cédula que termina en 810-4.
Lo acaba de editar Banda Oriental. Y de los fondos concursables, editados por Trilce, de Nadal Valespir, Lazos de Amor y Muerte, Cuentos.
Ese libro lo ganó Nelly, que tiene la cédula que termina en 646-7.
Y el señor este que pedía libro, no dimos nada.
Y no...
Traiga la yerba igual, que sí. Marichal quiere.
Sí, me quedo con ganas de tomar un mate.
Quedaron muchos temas para conversar. Yo quiero marcar un tema porque uno a veces parece que se hace el distraído con algunos temas. Creo que hay un tema que hay que enfocarlo en serio alguna vez y sacarlo de las manos de los informativos de la televisión y su guarangada, y sacarlo de las manos de los improvisados que dicen que no y no saben solucionar el tema, y es la minoría delictiva, que yo lo marco claramente como una deficiencia de esta administración, porque el Ministerio Interior no puede hacer nada, porque se le manda al INAU, y el INAU es gente muy competente para hacer las cosas muy bien, con decenas de miles de muchachos, pero no con esta gente, no puede. Con gente que se acostumbró a matar, que se acostumbró a rapiñar, a golpearte en la cabeza, hay que solucionar de otra manera. Pero, en fin.
Yo quiero sacar un tema muy cortito, y es el diálogo y la negociación permanente, y particularmente el diálogo del presidente con los partidos de oposición.
Claro, eso ha sido un balance que creo que es
unánime. Me parece que es muy positivo y creo que debiera alentarse.
Algo que no dijimos y está sobreentendido, ¿no? Es la popularidad que tiene Mujica en este momento.
Sin duda.
Está entre el 70 y el 80% de gente que piensa que está gobernando bien. Nos tenemos que ir. Muchas gracias por la presencia. Espero que la gente la haya pasado bien.
Y hasta el domingo.
¿Le queda alguna duda, Canalda? ¿Cómo puede pasar mal con este panel y esta música?
Además vio las caras de la gente medio dormida, vio que Juan no usa traje y dijo que jamás usará corbata. Tampoco Posada vino de traje.
No, está en actitud.
Yo tampoco.
Y sobre todo, un aspecto como folk, digámoslo así. ¿Qué música escuchamos todo el tiempo?
Squirrel Nut Zippers.
Y Acle vuelve a 2030. Nos vamos, chao.